final del programa miramos en dirección a Siria. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció a la Coalición Nacional de Fuerzas de la Revolución y la Oposición Siria como el representante legítimo del pueblo de ese país. Obviamente, ese reconocimiento conlleva responsabilidades, agregó Obama en una entrevista por la cadena de televisión ABC. Asegurarse de que mantienen una organización efectiva, que representan a todo el resto de partidos, que se comprometen a una transición política que respeta los derechos de las mujeres y de las minorías, siguió diciendo el presidente. ¿Cómo ves ese gesto, Susana?
Bueno, casi se me oyó la risa, ¿no? A mí, para empezar, es un galimatías el nombre. Hasta a mí me cuesta, estoy leyendo todos los días sobre esto, ¿verdad?
Se creó hace poco esta coalición.
Se creó y recordemos por qué. Porque el Consejo Nacional de Transición Sirio, que iba a ser un bis, iba a ser una repetición de lo que ocurrió en Libia, realmente no pudo proyectarse, no pudo tener y demostrar un frente unido y demostrar que tienen sobre todo un plan de transición, y eran muy poco inclusivos de las minorías. Lo de que respeten los derechos de las mujeres, yo creo que Obama cada vez más, o sea, algo ha fumado el pobre hombre, vamos a decirlo así, porque no. Digo, no es serio decir estas cosas, ¿verdad? O sea, hoy la problemática no pasa por si respetan los derechos de las mujeres o
algo
no,
que
ojalá lo hagan.
Va a ser una de las frases de la...
Sí, yo sé, pero es que lo digo así porque son cosas que me enervan, porque lo de Siria llevamos 21 meses, tenemos más de 500.000 refugiados constatados por ACNUR y faltarían muchos más que no se han registrado porque tienen parientes, porque han podido pagarse un alojamiento, etcétera, pero que poco a poco, a medida que este problema no se acabe y no se termina solo con que caiga el jefe del gobierno, es decir, el propio Bashar al-Assad, sino que después la gente, una vez de que está por lo menos viviendo en paz y ha salvado el pellejo en Jordania, no va a regresar al otro día de que caiga el dictador, sino que va a esperar a ver qué panorama de vida se le presenta. Entonces, aquí tenemos un escenario grave donde claramente los rebeldes han hecho valer lo que yo llamo la retórica del triunfo, es decir, el único discurso que nos llega es el discurso de que están cada vez cercando más Damasco, de que cada vez ganan posiciones al ejército, que ahora el ejército regular de Siria solo controla lo que es el tránsito hacia la costa, que es la zona, por otra parte, en Latakia y demás, donde está la comunidad alawí, que respalda fuertemente, pero no solo, al gobierno de al-Assad. Pero es un, digamos, es un triunfo del relato rebelde, que hay que ver, que es hegemónico por otra parte, pero que hay que ver si es real. Lo cierto es que aquí hay tres escenarios posibles por ahora que yo veo, y realmente esto es hacer futurología, pero bueno, algo nuevo hay que decir, y me parece que se podría dar una intervención ahora que ya se ve que está el final mucho más cercano, porque evidentemente ha quedado solo Bashar al-Assad. Irán apoya, pero no lo suficiente, no está dispuesto a mandar hombres para morir en una guerra que no es la suya. Entonces, ahora sí podría haber una intervención, porque hay un régimen debilitado, desgastado, y con un ejército que ha acusado los golpes, ¿verdad? Pero por otro lado también se está especulando mucho con que el gobierno de Siria pueda tocar su arsenal de armas químicas. Cuando empiezan estos rumores a difundirse y a repetirse, muchas veces a partir de una falsedad se convierte en una realidad, como pasó en Irak. Entonces, ese temor a que el gobierno de al-Assad, en un acto de desesperación, recurra a las armas químicas, puede hacer que la Unión Europea u otras potencias convenzan a Rusia, sobre todo a Rusia más que a China, de levantar ese veto y de que ahora sí tienen que acompañar, por lo menos no diciendo nada, quedándose callados en el molde, una intervención para evitar un genocidio. Y el tercer escenario, yo creo que va a ser el que ya se está dando desde hace 21 meses, que es la injerencia, pero con la nueva política la nueva doctrina de Obama II, ¿verdad?, ya reelegido, que es el leading from behind, o sea, lideramos, pero no desde entre bambalinas, no desde el frente de batalla, que es muniendo y abasteciendo de armas, y sobre todo armas que yo leía en algunos artículos de defensa, y realmente los rebeldes, a ver, ¿cómo se han adiestrado? A mí me puedes dar una pistola y disparo para cualquier lado. Esta gente ya sabe hasta utilizar misiles ligeros, lanzaderas, demás, tienen carros de combate que han ganado. Entonces, seguir muniendo de armas y de financiación, porque toda guerra necesita ingentes cantidades de dinero, desde ese frente que es un frente suní, sobre todo Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí, pero también apoyados o por lo menos en connivencia con las grandes potencias del mundo desarrollado, salvo Rusia, ¿verdad?
Lo que se está viendo ahora, y en eso concuerdo con, obviamente, con Susana, es un poco la, no sé si llamarlo ignorancia, pero la comunidad internacional se está comportando de la misma manera en los últimos conflictos, como si hubiera un bueno y un malo, que generalmente, como en cualquier guerra, no es tan claro lo del bueno y el malo. Puede haber un poquito más bueno, un poquito más malo, pero bueno y malo del todo, el blanco y el negro total no hay. Entonces sí, es probable que estos rebeldes que ahora tienen como ese viso de héroes o algo por el estilo, estén muy lejos de eso, porque bueno, no quiero decir que sean malos, pero es la realidad. Y que después se genere, si es que llegan realmente al poder y son apoyados por las potencias extranjeras, un problema como el que se ha generado en otros lados. El propio Egipto hoy es una muestra de eso, otros lugares lo van a hacer. O sea, estaría bueno que en algún momento la comunidad internacional que se mete en estos temas y que debe meterse en estos temas fuera un poquito más ingenua. No creo que sea ingenuidad tampoco.
Ahí coincido con Pancho, no es ingenuidad.
No es ingenuidad, sí.
Hay que ver, ya sé que estamos hablando de Siria, pero hay que ver qué pasa el 15 ahora con Egipto, porque es como un proceso que va un poco más adelante y cada vez suena peor. Entonces también es cierto que una cosa es Egipto equilibrado, con estabilidad, jugando un papel de potencia regional, como jugó ahora con el conflicto de Israel y Franja de Gaza. Y otra cosa es un Egipto desestabilizado o un Egipto completamente en manos de los hermanos musulmanes.
Estás viendo el sábado 15, cuando se desarrolla en Egipto el referéndum sobre la reforma de la Constitución, una reforma que es rechazada por buena parte de la oposición.
Claro, porque además los hermanos musulmanes son sunitas y tienen ahí toda una lógica de desarrollo regional que son los que están apoyando sobre todo los rebeldes, y a su vez al gobierno de Siria, a los rebeldes sirios. El gobierno de Siria está siendo apoyado por Rusia, pero por los chiitas iraníes. Entonces, lo de Egipto yo creo que es clave, incluso para las potencias extranjeras, para ver cómo fue evolucionando el tema. Y después, con relación a Siria en particular, en Marrakech no estaba Rusia, ni va a estar Rusia.
Ni Líbano
y
tampoco.
Y ahí la clave, yo creo que los rusos no van a dejar nunca caer, porque tienen un puerto. No. Y ellos, para ellos es muy importante, y punto, y se acabó, y si se tienen que matar, que se maten.
Sí.
Yo tengo muy breve, el análisis de Susana es muy completo. Yo ahí la lucha que se está dando en Siria no tiene nada que ver con la democracia y la libertad.
No.
Es una lucha de intereses geopolíticos, y ahora Obama explícito. Hizo uno lo que no hicieron Fernando Lorenzo y Caloya con Luna. Él dijo, yo estoy con esto y quiero que ganen esto y me importa un comino, porque él sabe que los sectores que está apoyando son los menos laicos de todos, o sea, van a hacer moco a las mujeres, todo la... Inclusive están usando la táctica de guerra psicológica de inventar armas químicas, claro, como inventaron armas nucleares en Irak.
Correcto.
¿No? Entonces, eso es así. Y les importa un comino. El problema que tenemos ahí es una región que cada vez está más inestable, porque el quincho de Palestina e Israel, más allá de que ahora bajó los decibeles, está muy lejos de haber terminado. Hay un lío bárbaro. Egipto está como está. Libia está viendo levantamientos todos los días. El problema es que como ya no está Gaddafi, no son noticias, pero se están matando peor que cuando estaban peleando contra Gaddafi.
Y la pregunta clave es, ¿están mejor, viven hoy mejor los libios que con Gaddafi?
Yo no sé cómo viven, pero sé que eso es un polvorín, y que el 15, como yo sí comparto con Francisco, que la definición de Egipto es decisivo, porque el fiel de la balanza va para un lado y para el otro, y es el único que parece regionalmente poder incidir algo, porque Turquía no quedó en esa posición ahora. Y ahora está Turquía, que él es muy, 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 muy del poder
político. Yo soy muy pro-turco.
Sí, yo lo sé, yo lo sé.
¿Se nota?
Yo quiero solo decir qué es lo de la reunión de Marrakech, porque me parece que lo apuntó Francisco, pero yo lo iba a comentar y lo olvidé decir. Hoy se están reuniendo los supuestos amigos de Siria. Es como un club donde se reúnen los países árabes, potencias desarrolladas, pero hay ausencias notables, entre ellas Irak, Líbano. ¿Por qué? Porque también hay chiíes en Líbano, en Irak, y ya la guerra de Siria se ha trasladado a Líbano. Es una guerra que ha terminado por salpicar a los vecinos, también a Turquía, Jordania. Esa cantidad de refugiados que tienen allí en su territorio, ¿verdad? Es un problema no solo para ACNUR, sino para los gobiernos de estos países. Y tenemos, evidentemente, un difícil panorama por delante. Yo también coincido, y lo hemos dicho, Egipto es el espejo en el que se mira la región y se mira el mundo árabe. Pero al menos lo positivo de Egipto es que son esta vez los propios egipcios los que están peleando su guerra o están peleando su batalla por esa transición hacia una liberalización política. Veremos si será una democracia o no, y no podrán culpar a Occidente de ello. Ahora, en el caso de Siria ha habido omisión, ha habido también intereses, ha habido hipocresía, como ya hemos destacado en numerosas columnas.
Susana Mangana, Karina Novarese, Gabriel Mazarovich, Francisco Faik, gracias por acompañarnos, gracias, otro miércoles.
Gracias,
chao, que pasen bien.
Un abrazo.
Nos reencontramos el miércoles que viene. ¿Qué va a ser el miércoles que viene?
20.
No, 19.
El último para mí.
19. El último antes de la noche, güey.